Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Se pueden sentar, que quiero mostrarle algo aquí muy interesante, muy interesante. Vamos a ilustrarlo. Juan capítulo 9. Cuando salí del hotel había un maratón en Quito en el día de hoy. Un maratón, no sé cuántos están al tanto que hay un maratón que había una esta mañana. Yo pensaba que era esta gente llegando corriendo para la iglesia. Juan capítulo 9, versículo 1. Mientras Jesús caminaba, vio un hombre que había estado ciego de nacimiento. Versículo 6. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó el barro sobre los ojos del ciego. Versículo 7. Le dijo: ve y lávate en la piscina. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Interesante. Esa saliva ungida. Marcos capítulo 8, versículo 22. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un ciego a Jesús, otra persona distinta. Le rogaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo sacó del pueblo. Luego, escupiendo, Jesús escupiendo en los ojos del hombre, le impuso las manos y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? Este fue el único momento cuando Jesús, en un proceso de manifestar un milagro, pregunta: oye, lo que acabo de hacer, ¿trabajó? Interesante, signo de interrogación. El hombre miró alrededor y dijo: bueno, sí, ¿cómo te digo? Veo personas, pero no las puedo ver muy claramente. Parecen árboles. Entonces Jesús volvió a poner sus manos sobre los ojos del hombre y su vista fue completamente restaurada y pudo ver todo claramente. Quisiera hablarle esta mañana sobre el tema milagros en el desorden. Milagros en el desorden. Abre tus ojos a lo imposible. Abre tus ojos a lo imposible. Los que están tomando nota, número uno: abre tus ojos a lo que nunca has visto antes. Mientras Jesús caminaba, vio un hombre que había estado ciego de nacimiento. Este hombre, vamos a escoger a los hombres de aquí. Vamos a suponer, este es el hombre de Juan capítulo 9, este es el hombre de Marcos 8. Comenzando en este momento, cierren sus ojos. Cerrar los ojos. Ok. Este hombre no estaba perdiendo la vista. El hombre de Juan capítulo 9, este hombre no perdió la vista, nunca la tuvo, nació ciego. Esta circunstancia facilita el ambiente para que Cristo revele una extensión funcional, una extensión ontológica de la naturaleza creativa de la providencia. En otras palabras, con la mujer que tenía el flujo de sangre, Jesús le devolvió su salud. Con el hombre inválido en Betesda le devolvió su caminar. Con Lázaro le devolvió su vida. Pero con este hombre, en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, Jesús no le dio algo que había perdido. Jesús le dio algo que nunca tuvo. En otras palabras, hay una diferencia entre Dios restaurar algo que tenías y Dios entregarte algo que nunca has tenido anteriormente. Nuestro Dios no solamente es un Dios que restaura, Él es el Dios que hace cosas nuevas. Y estoy aquí para decirte que Dios está haciendo algo nuevo. Lo digo una vez más para que más que tres personas lo reciban. Dios está haciendo algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo. Porque estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida. Isaías 43:19. Necesito que te prepares. Dios está a punto de hacer algo nuevo en ti, contigo, por ti, a través de ti, todo para la gloria de su nombre. Y algunos de nosotros enfocamos nuestro tiempo en recuperar lo que hemos perdido cuando Dios quiere hacer algo nuevo. Dios no está interesado en renovar tu pasado. Él está comprometido en desatar tu futuro. El infierno viene tras de ti. no por las tonterías que hiciste en el pasado. Si el enemigo te está atacando no por lo que hiciste en el pasado, es porque tú estás a punto de entrar en una temporada gloriosa como nunca anteriormente. Y todo lo que el enemigo está atacando viene con propósito. Es decir, si el enemigo está atacando tu mente, hay una razón por eso. Si él está atacando tus finanzas, hay una razón por eso. Si él está atacando tu salud, hay una razón por eso. Si está atacando tu matrimonio, tus niños, hay una razón por eso. Acuerdo de las Sagradas Escrituras, lo que el enemigo está atacando viene con propósito, no es por coincidencia. Lo que él está atacando, lo que él está atacando, será lo mismo que cargará la gloria de Jesús como nunca antes. El mismo lugar que está bajo ataque será el lugar de la más grande bendición. ¿Cuántos lo creen conmigo? Esa es la promesa. Pero algo nuevo, Ecuador, prepárate. Porque así como el ciego del Evangelio según San Juan capítulo 9 abrió sus ojos a ver lo que nunca vio, anteriormente, vamos a ver en Ecuador, en el nombre de Jesús, la cosecha más grande de todos los tiempos. Mitad creen eso, vamos a ver la cosecha más grande. Dije, vamos a ver un avivamiento como nunca antes. Vamos a ver conversiones como nunca antes, sanidades como nunca antes. ¿Cuántos en Ecuador están listos para ver este país lleno de la gloria de Jehová de los ejércitos? Si lo crees conmigo, suelta un grito de victoria. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Me fascina, primera de Corintios 2:9. Pero así como está escrito, lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Vamos a ver cosas nuevas. Vamos a ver cosas gloriosas. No estoy diciendo que no va a haber guerra espiritual. No estoy diciendo que no van a haber momentos de oscuridad y retos y desafíos. Pero vamos a ver gloria. Y lo que es de Dios siempre gana. Lo que es de Dios siempre gana. Lo que es de Dios siempre gana. En lugar del odio, vamos a ver amor. En lugar del relativismo, vamos a ver la verdad. En lugar de destruir propiedades, vamos a construir altares. En lugar de confrontaciones, conversaciones. En lugar de afiliaciones políticas, designaciones proféticas. Y en lugar de asaltar capitolios, vamos a asaltar las puertas del infierno y quitar todo lo que nos robaron en el nombre de Jesús. Levanta tu mano derecha. Di conmigo. En mi familia, en mi fe, en mi iglesia, en mi comunidad, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis palabras, en mi salud, en mi generación y en mi nación, voy a ver la gloria de Jesús como nunca antes. Si lo crees conmigo, suelta tu mejor grito del 2024. Abre tus ojos al Espíritu de Dios. Me fascina. Y señoras y señores, tengo que preguntarle, porque vamos a hacer algo. Este es Juan 9. So, vamos a hacer algo. Bye. Ok. Vamos a hacer lo que hicieron. Aquí Juan 9. Aquí conmigo. Por favor. Por el lodo. No, total, más. Tiene que cubrir los ojos. El tiempo perfecto. Esto lo coordiné con la planta eléctrica para hacer esto. Soy un productor de películas. Dije, en este momento preciso, por favor, apagar la luz para que todo vea que... Mira, esto lo hizo Jesús. Alguien, por favor, explicar por qué. ¿Tú crees que había una necesidad en Jesús hacer eso para provocar un milagro? Sencillamente le hubieran dicho a Jesús: oye Jesús, hay un hombre que nació ciego que está allá a una cuadra, ahí está. Y Jesús sencillamente hubiera dicho esto: mira Jesús, ¿cómo? Que hay un muchacho que nació ciego, que está. Jesús hubiera hecho esto, hubiera hecho. Y pum, ojos abiertos. Ni tener que mirar allá. Jesús caminando pudiera haber dicho: ya está sano. Y ya sano. Pero ¿por qué entra en esta metodología fuera de la ortodoxia? Muy controversial. Imagínate, Jesús toma su saliva. Oye, imagínate que el pastor Samuel y el pastor David digan: hoy es el día de los milagros, pasen aquí. Los que quieran un milagro. Y esta temporada de alergias, aleluya. Para nada. Están las demandas hasta el último. Pero ¿por qué Jesús hizo esto? Para mostrarnos algunas cosas. Número uno, que el Dios del proceso es el mismo Dios del resultado. El que tenga oído para oír, que oiga. En otras palabras, el Dios del proceso es el Dios del resultado. Hay cosas que son temporeras y cosas que son permanentes. Y no confundas lo temporero con lo permanente. Lo que estás pasando es algo temporero, pero lo que Dios tiene para ti es algo permanente. Y el proceso es temporal, pero la promesa es permanente. Es ese. Pero ¿por qué hizo todo esto? Primero vamos a romper esto un poco. Tomó su saliva. ¿Qué está en tu saliva? ¿Qué existe en tu saliva? Alguien dígame, múltiples cosas que existen. Y no me diga el desayuno de esta mañana. Porfa. ¿Qué es lo que hay? ¿Pero qué más? ¿Bacteria? ¿Germes? ¿Virus? ¿Y tú dijiste ADN? ¿ADN? Todo esto. Todos los pesimistas gritaron: germes, virus, bacteria. Todos los optimistas: ADN. Literalmente. Literalmente. No, eso es rema, revelación. No, literalmente, por pura ciencia. Jesús tomó su ADN. Puso su ADN sobre los ojos de un hombre que nació ciego. Su ADN. En otras palabras, con tu ADN tú no puedes ver nada. Con mi ADN vas a ver mi gloria. Con tu ADN tú eres una víctima. Con mi ADN será más que vencedor. Con tu ADN tú tienes trauma. Con mi ADN vas a tener un testimonio. Con tu ADN tienes limitaciones. Pero con mi ADN todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La gente que son parte de la comunidad de fe son gente que tienen el ADN del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese ADN se hace una realidad a través de la llenura del Espíritu Santo. Cristo pagó el precio, nos lavó por su sangre para tú y yo estar lleno del Espíritu. Quiero dejarte saber que ese ADN está en ti. Ese ADN está sobre tu familia, sobre tu casa. Por eso tú vas a abrir tus ojos y vas a ver la gloria de Dios. Y no estoy hablando cuando llegues al cielo, estoy hablando aquí, en este lado de la eternidad, vas a ver la gloria de Dios. Te estoy declarando, donde tú viste fracaso vas a ver éxito. Donde viste derrota vas a ver victoria. Donde viste oscuridad vas a ver luz. Donde viste sequía vas a ver la lluvia de bendición. ADN. ¿Cuántos aquí reciben esa palabra? Esa realidad, ese espíritu. Cuando está ese ADN, ese ADN te da la definición. Ya tú no estás definido por tus circunstancias, sino por su pacto. Ya tú no estás definido por tu fracaso, sino por su perdón. Y por atado a la gente religiosa, tampoco te define lo que tú haces por Dios. Tú estás definido por lo que Dios ya ha hecho por ti. La cruz, la tumba vacía, el aposento alto, su sangre, su palabra, el ADN de Dios. Me fascina esto, me fascina. Pero no solamente eso, vas a abrir tus ojos a cosas nuevas, al Espíritu de Dios. Pero vas a abrir tus ojos a otra cosa más. ¡Ah! Dicho sea de paso, para mostrarle algo, ven acá, Marcos 8. Te llamo Marquito. Marcos 8. Con este se lo voy a mostrar. Con este, a otro hombre distinto, Jesús. ¿Cómo le digo? Con este Jesús lo saca de la aldea, porque él tiene que sacarte del ambiente de la incredulidad. En la aldea había grande incredulidad, en Betsaida había grande incredulidad. La Biblia dice que él, aún Jesús, maldijo esa aldea. Y lo sacó de esa aldea. Él tiene que sacarte de ambientes donde la gente que te rodea no cree lo que Dios tiene para ti. Tú tienes que rodearte con gente que cree para ti lo que Dios tiene para ti. Lo digo de nuevo, tienes que rodearte con gente que cree para ti lo que Dios tiene para ti. Lo voy a decir una vez más. Si tú estás, aunque tú tengas unción y tienes llamado y eres y vives una vida de santidad, pero si estás rodeado con gente que no cree que Dios tiene grandes cosas para ti, no vas a cumplir el propósito entero que Dios tiene para ti. Porque tú eres quien te rodea. Tú eres quien te rodea. Pero estoy declarando que antes que se termine este año, Dios te va a rodear de gente que cree para ti lo que Dios tiene para ti. So Jesús lo saca de la aldea de la incredulidad, de la duda, lo saca. Y Jesús le escupe así. No sé cómo lo hizo, no sé si hizo. Pero hizo pa. Hizo pa. A este no. Con este Jesús no hizo pa. Con este Jesús hizo. ¿Y escupió dónde? ¿Por qué con este escupió en la tierra y con este no? Si le voy a mostrar por qué. Porque este nació ciego, pero este perdió su vista. Lo vas a entender en un segundo. Cuando Jesús hizo la obra aquí, dice la palabra en Marcos que Dios restauró su vista. Él había visto anteriormente, por eso él dijo: veo la gente, pero ellos parecen como ser. Quiere decir que él conoce lo que son gente y lo que son. Pero este no, este nació. Y como este nació ciego, Jesús no le escupió directamente. Jesús escupe en la tierra. ¿De qué hizo Dios al hombre? ¿De qué hizo Dios al hombre? En otras palabras, él fue al plan original. Génesis 2:7, él hizo al hombre de la tierra. Jesús te está diciendo: yo voy a regresar al plan original. Voy a conectar mi ADN con el plan original. Porque en mi plan original él no nace ciego. En el plan original de Dios, tu familia no sufre de diabetes por 15 generaciones. En el plan original, sobre tu casa no hay alcoholismo por 4 generaciones. En el plan original de Dios, para ti, para tu familia, hay bendición, hay favor, hay prosperidad, hay gozo, hay llenura. Estamos aquí en esta mañana para declarar sobre cada familia que está aquí y los que están en línea. Esta es la hora que se activa el plan original de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. Si no crees conmigo, suelta tu mejor grito de victoria. Los que reciben eso, levanten sus manos. Los que están de acuerdo por fe, Mateo 18:19, los que están de acuerdo dicen: yo estoy de acuerdo que hoy se activa el plan original de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. En el plan original de Dios tú no eres cola, tú eres cabeza. En el plan original de Dios no estás viviendo en pobreza por múltiples generaciones, estás viviendo la abundancia de Dios para tú dejar un legado de fe para la próxima generación. En el plan original de Dios, escúchame, hay vida eterna, hay vida nueva y vida en abundancia. Yo declaro sobre comunidad de fe que todo plan del diablo ya está quebrantado para siempre en el nombre de Jesús. Y el único plan que te va a guiar es el plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de formarte en el vientre te conocí. Antes de que nacieras te aparté, Jeremías 1:5. El plan de Dios, Jeremías 29:11. Todo el mundo aquí lo conoce. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Tú naciste de nuevo según el modelo y el plan del segundo Adán, que es Jesucristo. Dios tiene un plan para ti. Levanta tu manita. Para tus hijos. Para los hijos de tus hijos. Él tiene un plan para esta ciudad, para esta nación. Tiene un plan para Ecuador, para este mundo, para esta generación. Y ese plan se cumplirá. Dije, ese propósito se cumplirá. Ese plan se cumplirá. En Salmo 138, versículo 8 dice: Dios cumplirá su propósito en mi vida. Su misericordia dura para siempre y nunca Él abandonará la obra de sus manos. Un aplauso fuerte al Rey si tú recibes. El plan original de Dios. Lo que me fascina, y para aterrizar el avión, este aquí le puso esto. Y luego Jesús le dice: vete, vete a la piscina y lávate. Dicho sea de paso, mire para acá, que parece un chiste cruel. Este que no nació ciego, que perdió su vista, Jesús lo llevó por la mano, Pastor David. Con este no dice nada en la Biblia que Jesús lo llevó a la piscina. Jesús hace este desorden y después le dice: ahora que he hecho esto, vete tú y lávate. En otras palabras, él tuvo que caminar así. Y no hay ningún marco indicativo en la palabra que Jesús lo llevó por la mano. Jesús le dice: vete tú, vete, lávate. En otras palabras, ya yo hice lo que yo tenía que hacer. Tú tienes el milagro. Tú tienes el milagro. Ya tú estás cargando el milagro. Dije, estás cargando el milagro. Tú estás esperando que Jesús te lleve por la mano. Y Dios dice: ya yo puse todo lo que tú necesitas para tu milagro. Levántate tú, camina. Y en tu caminar vas a ver tu milagro. Y él caminó así. Por unos pasos, él tuvo que caminar así. Por unos metros tuvo que caminar así. ¿Cuántos han estado en esta etapa? ¿Cuántos han tenido que pasar por un momento en su vida cuando no sabías dónde estabas caminando, pero caminaste por fe y no por vista? ¿Cuántos aquí han tenido una etapa, un capítulo, un momento, una temporada que tuviste que caminar así? Que tu vida parecía un desorden, pero tú seguiste caminando porque tú sabías que detrás del desorden había un milagro. Soy el único. Si tú también has estado ahí, levanta tu mano. Si tú has caminado múltiples veces ese camino, levanta las dos manitas. Si has perdido la cuenta de cuántas veces has caminado así, levanta las dos manitas y un pie, por favor. Todos hemos caminado por esa etapa. ¿Pero por qué seguimos caminando? ¿Por qué? Porque una alabanza quebrantada todavía es una alabanza. Porque un adorador herido todavía es un adorador. Y porque un hijo pródigo todavía es un hijo. Sigues caminando, sigues caminando. Él caminó, 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 caminó y llegó a su lugar. Llegó a su lugar donde tuvo que lavarse y abrió sus ojos para ver lo que nunca había visto. Yo quiero que todo el mundo me escuche en este momento. En los últimos años, en mi vida, he vivido esta historia con mi hija que pasó por un momento, diferentes cosas. Y seguí caminando. Y en momentos que parecían superficialmente desordenados, yo sabía y conocía muy bien que detrás de ese lodo, de ese desorden, había un milagro. Y el mundo nunca lo va a entender. Aún alguna gente religiosa en la iglesia te van a criticar, te van a decir: pero ¿cómo puedes seguir yendo a la iglesia, aleluyando, alabando, creyendo, decretando, declarando con todo lo que está pasando? Ellos no entienden que hay un milagro detrás de ese desorden. No van a saber. No entienden, no van a entender. Y lo he visto. Por eso desato sobre esta congregación. Él va a lavar, va a quitarse el lodo. Y cuando Él quite su lodo, voy a declarar que tú vas a abrir tus ojos y vas a ver gloria en tu casa, en tu familia. Levanta tus manitas. Ahí, Él lo está lavando. Eso es para ti. Esto es algo simbólico para ti, tu casa. Y cuando Él abra sus ojos, no abra tus ojos hasta que yo te diga. Cuando Él abra sus ojos, tú vas a abrir tus ojos a cosas nuevas. Esto es para alguien. En los últimos meses, en los últimos años, tú has visto tanta cosa, tanto dolor, tanto quebranto, tanta tormenta, tanto lodo, tanto desorden. Prepárate, porque vas a abrir tus ojos y vas a ver la gloria del Señor. Romanos 8:18 dice: la tribulación presente jamás podrá compararse con la gloria venidera que viene para ti. Por lo tanto, yo estoy declarando por fe que tú vas a abrir tus ojos y vas a ver gloria, la gloria de Dios en ti, a través de ti, para Él como nunca antes. ¿Están listos? Cuando yo cuente a tres, quiero que abra tus ojos. Y cuando tú abras tus ojos, toda familia aquí, los que están en línea, van a abrir sus ojos y van a ver gloria. Y esta semana en tu trabajo vas a ver gloria, en tu casa vas a ver gloria, en tu matrimonio vas a ver gloria, con tus hijos vas a ver gloria, en tu salud vas a ver gloria, en tus finanzas vas a ver gloria. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántos lo creen 100%? Cuando cuente a tres vas a abrir tus ojos, ¿listo? Y cuando abra tus ojos, también vamos a abrir nuestros ojos para ver la gloria como nunca anteriormente. 1, 2, 3, abre tus ojos. Abre tus ojos y ver la gloria. Y ver gloria como nunca antes. Ver victoria donde había derrota. Ver llenura donde había sequía. Vas a ver cosas grandes. ¿Lo creen conmigo? Y terminamos con este. Este es muy interesante. Jesús escupe y le dice: abre tus ojos. Abre tus ojos un momento. Y le dice: oye, lo que yo te hice trabajó. Pero ¿qué hace Jesús preguntando si lo que él hizo? ¿Usted cree que Jesús tuvo un día malo? Se estaba dudando él mismo, que ese día no tomó un latte con leche de almendra. No. ¿Por qué Jesús le pregunta a este hombre: oye, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Trabajó lo que te hice? Porque estaba buscando si este hombre iba a estar satisfecho con ver árboles. En otras palabras, hay gente que fácilmente pudiera haber dicho: oye, no veo todo perfecto, pero por lo menos veo algo. Y hay gente aún en la iglesia que están satisfechas en ver árboles. Y Dios no está buscando gente que solamente vea una porción. Hay gente que solamente está satisfecha en decir: yo tengo 4 hijos, 2 le sirven al Señor, 2 no, pero por lo menos tengo 2. Dios me sanó de esto, no me sanó de lo otro, pero por lo menos me sanó de esto. Dios está buscando gente con fe que diga: yo no voy a estar satisfecho hasta que yo vea todo lo que Dios me ha prometido a mí, a mi casa. No te conforme en ver árboles. En tu vida personal, en tu caminar con Dios, en tu familia, en tu llamado, en tu comunidad, no estés satisfecho hasta que tú veas todo lo que Cristo pagó por ti. ¿Y qué fue lo que Él pagó el precio? Una vida eterna, Juan 3:16. Vida en abundancia, Juan 10:10. Y una vida nueva, 2 Corintios 5:17. Y yo declaro que cada persona aquí, cada persona que no esté satisfecha en ver árboles, tú verás todo lo que Dios te ha prometido. 80% creyeron: vas a ver todo lo que Dios te ha prometido. 88%: vas a ver todo lo que Dios te ha prometido. 92%: vamos a hacerlo así, vas a ver todo lo que Dios te ha prometido. Si lo crees conmigo, ponte de pie y dale un aplauso fuerte al Rey que merece la gloria y la honra. Milagros desordenados, milagros en el desorden. Él vio cosas nuevas y Él fue restaurado. Levanta tus manos. Yo declaro ambas unciones sobre esta congregación. No es una o la otra. Ambas cosas van a acontecer simultáneamente. Dios te va a mostrar lo nuevo mientras va a restaurar lo que estaba perdido. Declaro restauración y cosas nuevas sobre cada persona que está aquí. Sobre cada familia vas a ver cosas restauradas. Lo que el enemigo te robó será restaurado en el nombre de Jesús. Lo digo de nuevo: lo que el enemigo te robó será restaurado en el nombre de Jesús. Lo voy a decir una vez más, esta vez con un poco más de pasión, porque estoy creyendo aquí con tanta fe que hay en el salón, que antes que se termine el 2024, Dios va a restaurar todo lo que te robaron, todo lo que te quitaron, todo lo que te llevaron. Y no solamente restauración, sino cosas, cosas, cosas. Esta unción en partición es para ti y para tu casa. Ahora, lo último para cerrarlo. Si tú recibes esta unción de restauración y esta unción de cosas nuevas, al contar a tres, yo quiero que tú desates, no un aleluya de ritmo, sino que tú desates el grito y la alabanza más fuerte que hayas desatado en los últimos 4 años. Que le diga al cielo y al infierno: restauración y cosas nuevas son para mí y para mi casa, porque hay un milagro en el desorden. ¿Listo? 1, 2, ¿listo? ¿Están listos? ¿Seguro? Dile a tu vecino: prepárate. Y dile: mírame ahora, porque en esta misma hora el año que viene no me vas a reconocer. Dios está haciendo algo nuevo en mí. Ha comenzado algo nuevo en mi familia, en mi casa. 1, 2, 3, desate su mejor. Milagro en el desorden. Milagro en el desorden. Milagro en el desorden. Milagro en el desorden. Cierra tus ojos. Padre, por la gracia de Cristo, esta palabra habla una gran realidad, aún más de lo que se ha declarado, decretado, compartido, predicado. Declaro que esta palabra se cumplirá en cada familia, en cada vida, en cada hogar, en cada alma, cuerpo y espíritu. Esta palabra se hará una realidad. Perfecta restauración de todas las cosas perdidas. Y declaro cosas nuevas. Por tu gracia, todo para llenar la tierra con la gloria de Jesús, avanzando tu reino. En el nombre de Jesús, todo el mundo diga amén. Amén. Un aplauso fuerte al Rey. Que viva Cristo. 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 Le voy a pedir, Pastor David, por sus oraciones. Desde la última vez que nos vimos en el 2019, Dios, por su gracia exclusivamente, este mensaje yo lo he vivido. He vivido cosas restauradas y he vivido cosas nuevas. Una de las cosas nuevas es que Dios, en su gracia y en su bondad, me dio el permiso y la gracia de comenzar una casa de producción de películas en Hollywood. Estamos, ya publicamos, gloria a Dios. Muchos de ustedes vieron nuestra primera película, Amor Inquebrantable, sobre el niño que murió, que falleció, que estaba muerto por 1 hora y 8 minutos y resucitó. Una historia verídica, confirmada. Usted la puede ver por Google. El único tipo de ese tipo de resurrección confirmada por la ciencia en el tiempo presente, moderno. Y hicimos la película. Y luego hice una película llamada Flaming Hot, que está en Disney. Una película de fe y familia, la única película de fe y familia en la plataforma de Disney Plus. Eso es locura. No es una compañía que es super pro familia y fe, pero Dios nos puso ahí por su gracia. Y estamos produciendo 7 películas más. So, oren por nosotros, los que estamos. Queremos llenar la tierra con la gloria de Dios en una forma.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536-210.